COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas. Parecía imposible, pero a esta hora te cuento que hoy va a llegar ya su fin en la Cumbre de Naciones Unidas en Sevilla, que se desarrolla desde este lunes. Y como te decía también en los últimos días, posiblemente, lo más seguro es que los echemos de menos. Clausura de una conferencia de financiación que se estima, ojo, ha generado un volumen de negocio de 20 millones de euros en la ciudad de Sevilla. ¿Que ha habido molestias? Pues claro que sí, las hemos vivido todos. ¿Que el primer día especialmente fue un auténtico caos? Pues también. Pero mira, dice el alcalde que todo esto ha merecido la pena. José Luis Sanz.
El primer día fue un auténtico follón, sobre todo por los cambios de última hora en cortes de tráfico que hizo pues las fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil. Y bueno, son inconvenientes, insisto, que lógicos que se producen en este tipo de eventos cuando tienen la magnitud que ha tenido esta cumbre de la ONU. Pero, insisto, creo que es positivo para la ciudad de Sevilla. No solo por el impacto económico de esos más de 20 millones de euros que deja en la ciudad, sino por la proyección que nos da y la visibilidad que le da la ciudad de Sevilla en el mundo entero.
Pues eso, que al final las molestias han merecido la pena, especialmente en el barrio de Sevilla Este. Ya sabemos que nos han venido contando en los últimos días cómo ha sido difícil moverse, cómo ha sido difícil llegar a casa, cómo ha sido difícil transitar. Pero bueno, ¿qué dice el alcalde? Que ha merecido la pena. Y qué digo yo, que dentro de unos días, cuando dejemos de ver a los agentes de la Policía Nacional por toda la ciudad, por todos los hoteles, pues posiblemente nosotros también los echemos de menos. En fin, te cuento que todavía están aquí esos agentes de la Policía Nacional por toda la ciudad y que hemos conocido, por cierto, que dos de ellos le han salvado la vida a una niña de solo 3 años. Fíjate que se había caído en una piscina y que esos agentes han conseguido que eso no termine en tragedia. Tengo al teléfono a uno de esos agentes de la policía, que yo hoy digo que no es un agente, es un ángel de la guarda. Quiero saludar a Germán García. Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Germán, ¿cómo ocurrió todo? Porque, claro, me cuentan que una madre, pues con una niña, una escena, me imagino, de nervios, de pánico en ese momento, y llegáis vosotros y conseguís reconducir esta situación tan dramática.
Sí, la verdad que la escena era bastante dramática. Nosotros nos encontramos patrullando, como siempre, en una zona bastante cercana, aquí en Sevilla, el Hospital Virgen del Rocío, y nada, entró un comunicado por la sala nuestra de que había una niña que se había ahogado, bueno, prácticamente, en una piscina pública, en una piscina de una urbanización, vamos. Y nos encontramos cerca, ya te digo, y llegamos pronto, y cuando llegamos allí nos recibieron la madre en pánico con la niña semi-inconsciente en brazos, había tragado mucho agua. Y bueno, allí ya entre los nervios y, bueno, algo de conocimientos que tenemos de primer auxilio, pues intentamos reanimarla, haciéndole, vamos, la técnica, una técnica conocida, esta técnica de Heimlich, que consiste sobre todo en intentar inducirle el vómito, claro, porque la niña había tragado muchísima agua, una niña de 3 años, tan pequeña. Y bueno, para que los que no tengan muchos conocimientos de esto sepan más o menos qué consiste, te la pones sobre el regazo, digamos, con la boca hacia abajo, le intentas hacer unas pequeñas compresiones en el estómago, hace tan pequeña, y abrirle la boca un poco para que básicamente pulse el agua que había tragado, y conseguimos eso, que a través de que pulsara agua y la vomitara, pues comenzó a llorar la pobre, y entonces ya nos dimos cuenta que estaba recuperando la conciencia, digamos. Y bueno, debido a los nervios y que la ambulancia por lo visto iba a tardar, según le habían dicho allí a los padres cuando habían llamado por teléfono a emergencia, pues decidimos trasladarla en el propio patrullero al Hospital Virgen del Rocío, ya la digo, que estaba cerca, y nos encajamos allí en escasos segundos, y ya nos recibieron los médicos que, bueno, consiguieron estabilizarla y, nada, reanimarla, y se quedó allí la pobre, no se lo hacía reanimarse de todo.
Germán, lo primero, enhorabuena por tener esa sangre fría, por conseguir mantener la calma en una situación tan difícil, tan complicada, por salvar la vida a esta pequeña, a esta niña. ¿Vosotros formáis parte del dispositivo de la cumbre o sois policías que patrullan habitualmente por Sevilla?
Nosotros pertenecemos a la Brigada Provincial de aquí de Sevilla, que habitualmente patrulla todos los días, ya cumbre.
Germán, en ese momento, ¿qué pasa por vuestra cabeza cuando conseguís salvar la vida a esta niña? No sé si ya después, cuando ya la dejáis en el hospital, es cuando salen vuestras emociones también.
Bueno, la verdad que sí, la verdad que al verla tan pequeña te impresiona mucho, y sobre todo cómo entra la llamada, porque la llamada nos hacemos una idea siempre antes de llegar al lugar, y es que prácticamente la niña está ahogada. Entonces, no sabemos lo que nos íbamos a encontrar, pero bueno, un poco de suerte, ya te digo, y reaccionar bien, porque con los nervios muchas veces no sabes ni lo que hace. Pues nada más vimos que lloraba y que conseguía respirar, entonces ya sabes que tiene algo de conciencia, ya te entra un subidón que da alegría, que bueno, crees que la has conseguido, pero claro, rápidamente dijimos, vamos al hospital, que la cojan los médicos, los profesionales, y terminen el trabajo, porque la niña había perdido la conciencia total, ya digo, estaba bastante ida cuando llegamos, es que no tenía una conciencia habitual, estábamos.
Y ahora, con el paso de las horas, después de estas emociones que habéis vivido, uno entiendo que se siente como en una especie de nube, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que el que no tenga hijo tiene sobrino, y pues eso, se da cuenta de que, hombre, de la fragilidad de los niños en la piscina, que aprovechamos los policías y los emergencias en general para recordar que todos los veranos ocurren circunstancias de estas, accidentes de esto, para que tengan mucho cuidado, y que bueno. Sí, es que el hecho de que sea una niña tan pequeña, pues añade a la situación alegre, porque digo, es que lo peor, como.
Bueno, hemos perdido un poco la comunicación con Germán, pero bueno, lo más importante lo hemos escuchado, cómo han conseguido salvar esa vida de esa pequeña de 3 años, mantener la calma, llevarla ellos mismos hasta el hospital y que allí ya se ponga en manos de los médicos. Germán García, ha nacido un nuevo ángel de la guarda en la Policía Nacional, sobre todo para esta familia y para esta niña. Enhorabuena, muchísimas gracias y hasta otro día.
Muchísimas gracias por todo y nada, tuvimos suerte y salió todo bien, gracias a Dios.
Gracias, Germán. 12:37, con la piel de gallina ahora mismo después de esta conversación y de saber que esa historia ha tenido un final feliz y no el final que otras veces tenemos que contar, desgraciadamente. Con la piel de gallina, soy Irene Ramos. Ahora enseguida te voy a contar por qué está cambiando poco a poco la tonalidad de Sevilla. Lo vas a entender muy pronto.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
5 océanos, lo mejor en congelados en Sevilla.
Variedad y calidad al mejor precio. Hasta el 15 de julio, jamoncito de muslo de pollo a 2,50 el kilo. Y langostino banamey 60-70 piezas a 5,95 el kilo.
Buenísimos. Y ahora compra también cómodamente desde tu casa o negocio. 5océanos.com.
Lo que te digo, Sevilla empieza a tener otra luz, otra tonalidad, otro tonito, lo vas a entender. Mira, te lo explico. El Ayuntamiento de Sevilla está cambiando nuestro alumbrado público y de momento pues ya se han renovado 18.500 luminarias. Esa renovación se ha realizado con tecnología LED, porque hay que ser también modernos, ojo. ¿En qué se traduce para los sevillanos? ¿Qué es lo que nos importa? ¿A lo que vamos? Pues aparte de modernizar nuestro alumbrado, algo que nos importa a todos, por supuesto, y quien diga que no, que levante la mano, es nuestro bolsillo. Y estas modificaciones van a permitir un ahorro en la factura de la luz de casi, ojo, toma nota, un 70%. Ahí es nada, ¿eh? ¿Qué te ha llamado la atención esto que te he estado contando? Bueno, pues vamos a conocer más detalles de esta iniciativa. Quiero saludar a Fernando Vázquez, que es gerente de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Irene, buenas tardes. Bueno, saludo a todos los oyentes de la COPE.
Gracias. Bueno, Fernando. Bueno, Fernando, para empezar, nos gustaría que nos contaras un poquito el impacto más significativo de esta renovación de las luminarias LED en los barrios, por ejemplo, de la ciudad. ¿Qué supone concretamente para los sevillanos?
Pues bueno, supone, primero cumplir con un compromiso que el alcalde José Luis Sanz adquirió con los sevillanos y que hemos puesto ya en marcha y se está ya viendo de forma efectiva en todas las calles, en todos los barrios de la ciudad de Sevilla, y que tiene un triple beneficio. El primero es conseguir una luminaria con un color y una calidad que mejora la percepción nocturna de los edificios y de la calzada. O sea, un primer beneficio es que los edificios no se ven alterados y el espacio público no se ve alterado por la luz. El segundo beneficio, porque se está modificando no solo la luminaria, sino que también se están sustituyendo muchas farolas, que en definitiva es el soporte en el que van las luminarias, y se están haciendo mejoras estéticas de todo este alumbrado, ¿no? De todas las farolas, pues se están sustituyendo las históricas farolas de carretera que inundaban todos nuestros barrios por farolas con una identidad y con una imagen más acorde a los espacios públicos donde se están actuando. Y en cada barrio se está incluso optando por un modelo acorde a la tipología urbana y a la historia idiosincrasia de cada barrio. Y en tercer lugar, pues porque mejoran la seguridad y mejoran el nivel lumínico de las vías. Y por último, porque se reduce de forma ostensible el consumo energético con el alumbrado público. Y, por supuesto, se reduce las emisiones de CO2 con el alumbrado público. Estas serían pues las grandes innovaciones y las grandes ventajas que está produciendo ya, y de hecho es una realidad, porque casi se ha sustituido un 20%, más de un 20% de todo el inventario de alumbrado público de la ciudad. Y esos resultados se están viendo ya visibles.
Bueno, son muchísimas ventajas, como vemos. Yo diría que todos son ventajas, pero vamos a ir un poquito por parte, Fernando, si te parece. Instalación de más de 18.500 luminarias LED, como yo decía al principio. Y a nosotros a todos nos toca el bolsillo, eso es así, todo nos interesa nuestro bolsillo. Y esto se traduce ya en cifras de ahorro energético que son muy importantes también para el ciudadano y para la ciudad.
Sí, el ahorro energético directamente, lo que es el consumo energético del alumbrado público, pues se está produciendo o se produce la sustitución directa de cada unidad de alumbrado, pues produce un ahorro de consumo de cada unidad de alumbrado un 66%.
Es decir, que es importantísimo. Y luego, Fernando, también lo apuntaba ya, otras ventajas. Por ejemplo, el tema de esa iluminación que contribuye a generar una mayor seguridad en nuestras calles, en nuestros espacios públicos. ¿Eso por qué? ¿Cómo se lo explicamos a los sevillanos?
Bueno, pues que cuando se sustituye la iluminación no se hace una sustitución directa de la iluminación, sino que se estudia la vía, se hace un proyecto se rediseña con un proyecto de iluminación de la vía, y se asegura pues el cumplimiento, por supuesto, normativo, que el cumplimiento normativo en definitiva lo que redunda o repercute en asegurar el confort y la calidad del alumbrado en las vías, ¿no?
Claro,
con ello
va...
pues
sí,
buscamos pues que pues la calzada siempre tengamos 20 lux en cada metro cuadrado de calzada, y en las aceras tengamos 15 lux en cada metro cuadrado de acera, y haya una uniformidad, no hay una homogeneidad en la iluminación. Así que lo que conseguimos es, adaptándonos a la normativa, garantizar unos niveles de iluminación que repercuten en la seguridad de la calzada.
Claro, son luminarias LED que tienen además una temperatura de color cálida, que a mí la luz cálida la verdad es que me encanta, y eso se traduce en definitiva en una mejor visibilidad y también pues eso, seguridad vial para los conductores, para los peatones y para todos. Como decimos, todos son ventajas, también ventajas medioambientales. Y luego otro elemento más que también lo apuntabas tú, Fernando, que es el tema estético, ¿no? Y el tema de patrimonio de Sevilla.
No cabe duda, porque eso, lo que estamos también, eso, como estamos hablando, no solo sustituyendo lo que es la lámpara, ¿no? Quitar la histórica lámpara o la que estaba en servicio hasta ahora, que son lámparas de vapor de sodio, que además está muy envejecida, con lo cual el vapor de sodio cuando envejece se oxida y produce salud amarillo pollito, ¿no? Como le llaman alguna gente. Uh-huh. Y bueno, pues claro, no solo sustituimos la luminaria, sino que estamos sustituyendo también el soporte, ¿no? Lo que se conoce como lo que todo el mundo llama la farola. Uh-huh. Que bueno, que sabemos que en todos los barrios estamos sustituyendo farolas. Y bueno, y concretamente en el conjunto histórico, que estaba todavía inundado de farolas de autopista, pues ha sido un afán del gobierno desde el principio del mandato ir sustituyendo estas farolas de autopista por farolas con identidad, ¿no? Que están arraigadas en nuestro imaginario colectivo, como son la farola fernandina o la farola modelo Santa Cruz o la farola modelo Sevilla, a las que se han rediseñado, se han fabricado nuevas para integrar estas luminarias LED.
Se ha actuado, Fernando, también, tengo entendido, en puentes o en monumentos emblemáticos, ¿no? Por ejemplo, en la muralla de la Macarena.
Correcto. En este afán por mejorar el nivel de iluminación y la iluminación de la ciudad de Sevilla, la gerencia ha desplegado dos contratos. Hemos puesto en marcha dos contratos de conservación de alumbrado. Uno, que es de alumbrado público, con el que se han sustituido esos 18.000 puntos de luz, pero también hemos puesto en marcha un contrato de alumbrado de monumentos y de fuentes públicas, que no solo que se alumbran las fuentes también, sino que también se mantienen, ¿no? Y con esos contratos, bueno, ahora mismo tenemos regeneradas 89 fuentes públicas y estamos iluminando 88 monumentos. Y en estos, pues igual, estamos mejorando también las condiciones lumínicas y en el caso de la fuente también las condiciones del agua, ¿no?
Bueno, pues lo que yo decía al comienzo, que Sevilla va a tener otra luz, otra tonalidad, mucho más bonita seguro para nuestra imagen, para nuestra ciudad, y que todo son ventajas. Fernando Vázquez, gerente de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla, muchísimas gracias, un beso y hasta otro día.
Nada, muchísimas gracias, un saludo a todos.
Doce y 46 minutos. Te cuento ahora un dato. Mira, los medios de comunicación tenemos nuestra misión y en parte puedo decir que la estamos cumpliendo. Porque más del 68% de los españoles dicen estar informados. Ese dato se recoge en el avance del estudio sobre audiencias de medios de comunicación social que ha publicado el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS. Es verdad que ese informe también nos deja ante una realidad. Los ciudadanos hacen cada vez más un mayor uso de los nuevos medios digitales, es decir, las redes sociales, los podcasts o los blogs. ¿Que dónde quiero llegar yo con todo esto? Bueno, pues a que los medios y los periodistas tenemos una responsabilidad y también tenemos un reto muy interesante por delante. Es adaptarnos a las nuevas tendencias de la sociedad y esas tendencias son, ya lo sabes, a día de hoy, digitales. Muy, pero que muy digitales. Y para hablar de todo esto, pues tengo hoy aquí en este estudio a una invitada que me encanta, siempre lo sabes, que vengan a verme. Así que estoy muy contenta y recibo a esta hora a Noemí Morejón. Ella es coordinadora del nuevo grado de Periodismo y Medios Digitales de la Universidad Loyola. ¿Qué tal, Noemí?
Buenas tardes, Irene.
Muchas gracias por venir, porque ya te digo que este estudio tan grande, cuando vienen a verme, se queda menos grande.
Gracias a vosotros.
Entonces,
siempre.
Es siempre muy bienvenida la visita a esta casa. Bueno, Noemí, lo que yo decía, realmente está cambiando muchísimo la forma de informarse de los ciudadanos.
Absolutamente. Es cierto que el periodismo siempre ha sido algo cambiante, ¿no? Y va un poco en tono a los cambios que se producen en la sociedad, recoge lo de la sociedad y al mismo tiempo impulsa a la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, hemos visto que en el último periodo está claro que los ciudadanos están viviendo un momento de cambio constante, un periodo de inflexión, podríamos decir, donde la digitalización pues ha cambiado nuestra forma de vida, nuestra forma de entender el mundo y nuestra forma también de consumir información. Por este motivo, bueno, esta encuesta que mencionabas anteriormente del CIS, hemos comprobado como, por ejemplo, los nuevos medios digitales, los blogs, los podcasts, los propios periódicos digitales son los que están ahora mismo al alza y los medios tradicionales, bueno, pues parece que han retrocedido un poco. Pero también es cierto que yo desde que empecé en este mundo del periodismo hace ya unos pocos de años, escuché que el periodismo moría y el periodismo nunca ha muerto y de hecho estamos aquí sentados. Así que creo que ahora mismo es el momento del cambio, pero el momento también de un periodismo de calidad. Porque estamos atravesando pues más de un riesgo, podríamos decir.
Bueno, siempre hay desafíos, siempre hay retos y eso sin duda en realidad se traduce en que tenemos oportunidades de crecimiento y de mejorar, porque siempre también hay margen de mejora. Noemí, pero ¿cómo afectan estos cambios pues concretamente a la profesión, como estamos hablando? Y en este sentido, ¿de qué manera hay que formar a los futuros profesionales? Que vaya responsabilidad también la que tenéis vosotros encima.
Absoluta. Creo que vivimos en el momento en el que el periodismo es más importante y la información también. O sea, si no comunicamos, no somos nadie. Entonces, todos esos riesgos que podemos ver, como la viralidad, la desinformación, el algoritmo, cómo nos condiciona, ¿no? Las cámaras de eco que nos meten en una burbuja de la que no podemos salir, al fin y al cabo también es una oportunidad para informar mejor que nunca. Y bueno, pues de eso es lo que va a nuestra universidad, eso es lo que hacemos en Loyola y eso es lo que pretendemos hacer con nuestro nuevo grado, como has mencionado, de periodismo y medios digitales. Lo que queremos dotar a los alumnos es de unas habilidades comunicativas, una perspectiva crítica importante, sólida, que nos permita, bueno, pues tener un pozo de sabiduría, de saber mirar, un buen ojo clínico para detectar toda esa amalgama de contenido, filtrarla, que los periodistas sean capaces de ver dónde está realmente la noticia, la información, lo importante, y sepan transmitir eso a la sociedad. El periodismo no es otra cosa que ser vigilante de los poderes, no solamente ser altavoz, y creo que esa es la misión que tenemos que cumplir todos nosotros como profesionales para educar a nuestros alumnos y, por supuesto, vosotros, que sois los que hacéis el periodismo de calidad en los medios.
Bueno, ¿y qué diferencia hay? Hablábamos de ese grado en periodismo y medios digitales de la Universidad Loyola. ¿Qué diferencia a este grado de otros grados similares?
Bueno, pues lo primero que tenemos que tener claro es que Loyola, el grado en comunicación, ya ha cumplido 12 años, ya llevamos tiempo con él, pero hace 3 años, ahora mismo vamos a entrar en el tercer curso, Loyola lanza un nuevo grado, se divide en los grados tradicionales y en este caso periodismo y medios digitales viene para modificar todo lo anterior, para actualizarse a los nuevos tiempos, para utilizar nuevas herramientas, nuevas habilidades, un profesorado muy actualizado, que lo que hace, bueno, pues es introducir nuevas asignaturas como, yo que sé, periodismo móvil y redes sociales, actividades y prácticas inmersivas, donde la realidad virtual también juega un papel importante, la inteligencia artificial, como la hemos incorporado también a los planes de estudio y a nuestras propias asignaturas, nuevos medios audiovisuales que aparecen y nuevas narrativas digitales que creo que tenemos que controlar. Todo eso lo tenemos en Loyola porque los planes están totalmente actualizados. Podría decir que están un poco a la vanguardia, ¿no?, de lo que tenemos en España. Nos reunimos con los profesionales del sector, nos reunimos con las instituciones, escuchamos a la gente para saber qué se necesita para hacer buen periodismo y por eso modificamos nuestros planes de estudio.
¿Qué trabajo hay detrás también, ¿eh? Importante trabajo, importante tarea y, como yo decía, una gran responsabilidad para formar a esos profesionales del futuro. Noemí, cuando un estudiante entra en Loyola y decide cursar ese grado, el grado en periodismo y medios digitales, ¿cómo va a ser su día a día?
Bueno, pues el día a día en Loyola puede ser como quieras. ¿Por qué? Porque tenemos un poco de todo, ¿no? Lo que sería su formación está fundamentada en una metodología del aprendizaje-servicio, del aprendizaje por resolución de problemas. Caminamos muy cerca de la sociedad, de las necesidades de la sociedad. Promovemos unos valores muy claros. Somos una entidad de la Compañía de Jesús y esos valores intrínsecos a nuestra función y a nuestra institución también la vertimos en la sociedad. Por eso tenemos un compromiso de justicia social con ellos. Y todo nuestro trabajo, el alumno cuando entra en Loyola, pues tiene claro que ese compromiso lo asume desde un primer momento. A pesar de, o sea, además de esto, de la formación que podemos darle y de su trabajo diario, que ya os aseguro que es duro, porque nuestro objetivo es formar a profesionales de calidad, también tenemos otros muchísimos servicios con los que los alumnos pueden, bueno, pues culturizarse. Tenemos un servicio de cultura, tenemos un servicio de evangelización y diálogo, donde tenemos la posibilidad de hacer voluntariados, tienen también la posibilidad, bueno, tenemos un huerto ecológico que es maravilloso, por nuestro compromiso también con el medio ambiente y la sostenibilidad. Tenemos también un club de debate donde les enseñamos algo tan importante, creo, a día de hoy. No vale de nada saber, o sea, entender la comunicación, saber herramientas, si no sabes comunicarla y no tienes una capacidad de oratoria. Y eso lo trabajan mucho en este club de debate. Tenemos, bueno, todo. Tenemos hasta sesiones de jazz, o sea, en que se pueden divertir. Tenemos servicios de deportes, internacionalización. Podría decir que este último año, por ejemplo, hace 2 meses vine de estar con los alumnos en Uruguay y en Argentina haciendo un intercambio de estudios con estos alumnos. Vivimos unas experiencias maravillosas con la Universidad Católica de Uruguay y con la Universidad Nacional de Argentina. Y ahora otros compañeros también han estado en la Universidad Sofía de Tokio. Hemos estado también en Nueva Orleans. Es decir, nos movemos mucho y movemos mucho el alumnado para que se enriquezca también de todo lo que hay fuera, ¿no?, de nuestro país, y que también nos ayuda a crecer a nosotros como sociedad.
Bueno, ahí hay que estudiar y mucho, pero también tenemos la otra parte, la parte positiva de un poco de ocio y de ampliar el currículum con este tipo de experiencia. Ya has contado un poco eso, cómo son la forma de preparar a los futuros periodistas en Loyola. Desde la visión de Loyola, ¿cómo debe ser eso, un buen periodista? Y esta pregunta tiene tela y esto es para hablar aquí largo y tendido, pero bueno, algunas claves.
Si me permites, me voy. La primera frase que yo suelto cuando llego a clase es que el periodista tiene que ser honesto y se tiene que ir a la cama con la conciencia tranquila. Creo que esa es la clave del buen periodismo. O sea, sabemos que el periodismo no es algo objetivo porque nosotros miramos a la realidad y ya estamos siendo subjetivos con nuestra propia mirada, ¿no? Ese mito de la objetividad que nos vendían hace un siglo no existe, pero el periodismo tampoco puede ser partidista. Y esa es la función que nosotros tenemos, ¿o no? Intentar crear a librepensadores que no sean altavoces ni de partidos, ni de instituciones, ni de corporaciones, que tengan su propio criterio, su propia perspectiva, que tengan un compromiso social, que sean esos vigilantes del poder, que sean esos oídos para la sociedad, ¿no? Y creo que esa es la función propia del periodismo, y la perspectiva crítica es lo que tenemos que conservar ahora mismo en la sociedad. Tenemos un problema grave con la desinformación. Es muy difícil, la desinformación corre muy rápido, es viral, es infinita, se navega por múltiples canales, no podemos atajarlas a tiempo, pero el periodista ahora más que nunca tiene que hacer esa labor intrínseca del periodismo de verificar la información que le llega, ¿no? Entonces, hace unos años al periodista le costaba trabajo encontrar sus fuentes, tenía poca documentación, ahora es todo lo contrario. Vivimos en un mundo infoxicado donde estamos llenos de contenido, donde el periodista tiene que seleccionar, jerarquizar, saber qué es importante y qué no, y tener una buena mirada para discernir la verdad de la mentira. Y creo que esa es la labor real del periodista, y ese, está claro, es el sello que tenemos en Loyola.
Bueno, pues ahí hay trabajo también para vosotros, para formar a estos futuros profesionales, que por cierto estamos disfrutando de uno de ellos aquí en su periodo de práctica, así que doy fe de que está funcionando muy bien, lleva 2 días y parece que lleva ya toda la vida aquí. Así que estaremos disfrutando de esa buena tarea de los profesores de Loyola y de cómo forman a los alumnos y los que van a ser los futuros periodistas. Noí Morejón, coordinadora del nuevo grado de Periodismo y Medios Digitales de la Universidad de Loyola, muchísimas gracias por acompañarnos. No te marches, porque tengo una propuesta que hacerte. En realidad te la va a hacer un compañero que acaba de sentarse también, que hoy estamos de fiesta porque tengo el estudio lleno, y hoy acaba de sentarse Juan Diego Periáñez, al que te presento, porque Juan Diego viene a contarnos una nueva incursión de Icónica que se reinventan.
Bueno, Greenco, buenos días, buenas tardes.
Buenas.
Greenco, los creadores de Icónica, exacto, dan un paso más y atraen las miradas de todos los amantes de la música y de la cultura, porque hoy han presentado en el puerto de Sevilla, allí al lado de los pantalanes y de las grúas, un nuevo festival que se llama Insólito. Insólito será un festival de actos no ubicados en el mismo sitio, sino distribuidos por varios espacios escénicos de la ciudad, pues el Auditorio de la Cartuja, Fibes, el mismo puerto, alguna cosa en el Alcázar o algo callejero, que va a traer un montón de propuestas culturales a la ciudad. Música, humor, poesía, magia, y hay nombres pues de la altura, por ejemplo, de Mala Rodríguez, José Mercé, Laura Gallego, Antí López, Leire, la ex de La Oreja de Van Gogh, y artistas internacionales que van a tocar en Sevilla en sitios insólitos con formato insólito.
Que les encanta sorprender, ¿eh?
Sí, bueno, la verdad es que hemos estado en un sitio insólito recibiendo la información, y de forma insólita digo, vengo a contártelo.
Pues mira, fue insólita, por ejemplo, la presentación de Icónica que le hicieron, como sabes, en la pista de choque, en la feria
de Sevilla, locos, ¿sí?
En la más antigua que existe. Entonces, por eso te digo que les encanta sorprender.
Ay, por cierto, también va a haber cosas en el CAC, que es que ha sido tal la avalancha de información que trasladarla a un minuto de radio es complicado. Por ejemplo, también va a tocar Loquillo.
Bueno, bueno.
Ahí queda la cosa.
O sea, vienen pisando fuerte con novedades, con nombres importantísimos.
Y es un festival vivo que todavía tiene un cartel que, bueno, pues a rebufo de cómo se ha hecho en Icónica, irá apareciendo de forma progresiva con sorpresas casi semanales. Se sube al cartel de Insólito Fulano, se sube al cartel de Insólito Mengano, y estaremos aquí para contarlo.
Eso también lo hace muy bien, ¿verdad? Lo de van soltando algún nombrecito y van gestionando su comunicación.
Hoy en Icónica actúa Megadeth.
Y dosificándola.
Megadeth.
Cierto, cierto.
Y ayer actuaron Cypress Hill y Molotov.
Yo estuve.
Mira, mira.
Yo estuve allí.
Y aquí está como una campeona.
Sí, bueno, pues nada.
Pues perfecto, Juan Diego, estaremos muy pendientes de cómo ellos van gestionando la comunicación y nos van soltando esos nuevos espectáculos que vamos a tener disponibles en Sevilla para disfrutar al máximo de la cultura, de la música y de todo lo nuestro, y sobre todo para dejarnos sorprender, que lo hacen muy, pero que muy bien. Llegamos casi a la 1 de la tarde, ha sido como siempre un auténtico placer. Ahora enseguida la actualidad y después, ya lo saben, llegan los compañeros del deporte.